un año y medio después de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. ¿Cuál es el parte médico de la salud de su economía? El líder libertario, apoyándose en cifras macro, asegura que el país va por la buena senda, pero su visión contrasta con la situación que atraviesan amplios sectores fuertemente impactados por los megarrecortes. Entonces, ¿cómo va el paciente argentino? Paola Ariza lo habló con dos expertos después de un coloquio sobre este tema en París.
Argentina parece estar decidida a abandonar la recesión, así lo confirma el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que revisó al alza la previsión de crecimiento para el país suramericano, situándolo en el 5,7%, mientras la tendencia a nivel global fue un ajuste a la baja debido al contexto de incertidumbre geopolítica y de tensiones comerciales. El cambio de la previsión argentina es enorme, pues para el 2024 el dato fue de menos 1,8%, y si se confirma ese 5,7% de crecimiento para el 2025, sería el segundo más fuerte de las naciones del G20 después de la India, que prevé un 6,4%. Y esto no es todo. Argentina también viene registrando una reducción de su inflación. En 2024 cerró con un 118% anual tras reducirla un 44% en un año, y para 2025 las previsiones auguran una inflación alrededor del 28% según la OCDE.
Estamos cada día más cerca de que la inflación sea poco más que un mal recuerdo.
El presidente Javier Milei parece estar cumpliendo el objetivo titánico de reducir la inflación argentina con un duro ajuste fiscal asociado a una política cambiaria de cuasi fijación del tipo de cambio, como lo explica el economista Gerardo de la Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunch y Born.
Lo que creo que el presidente Milei ha hecho sí que ha sido básicamente un ajuste muy rápido. Eso ha sido, es verdad, uno de los más rápidos que se conoce como plan de estabilización, con lo cual ha tenido éxito. Se ha recuperado el nivel del consumo, el nivel de consumo privado se ha recuperado, o sea que yo veo que esos son aspectos muy positivos del plan económico. Se logró una desinflación de un 25% de tasa de inflación por mes, y actualmente estamos alrededor del 2%, que sigue la primera etapa como un plan monetario y financiero ha sido exitoso, y ahora la pregunta que queda abierta es qué pasa con una definición un poco más clara de cuál es el plan económico que va a tener Milei, puesto que todavía hay preguntas abiertas sobre instituciones muy importantes como la reforma del Banco Central, la reforma monetaria, es decir, vamos a tener un sistema bimonetario o no.
Se ha avanzado, pero reducir la inflación no lo es todo en un plan de recuperación económica. Ya lo había alertado Javier Milei en su discurso de posesión a la presidencia.
No hay plata. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo.
Pues este plan de ajuste fiscal ha incluido devaluación del peso argentino, recortes en casi todos los sectores con despido de empleados públicos, suspensión de obras públicas y reducción de los subsidios. ¿Realmente funciona? El economista de la Paolera explica que sí, pero hay matices.
No, básicamente ir hacia un equilibrio fiscal ha funcionado, y ha funcionado porque desde el punto de vista del financiamiento doméstico interno, se ha logrado básicamente que el gobierno pueda colocar bonos internamente a más largo plazo, con lo cual eso de alguna manera también ayuda a bajar la tasa de inflación. Luego está por verse cómo se va a hacer la reforma del Estado, porque tiene que haber una recuperación de la inversión pública, que sirve del tema de la infraestructura de la Argentina. Hoy en día, para darle una idea, es más caro transportar productos exportables desde una provincia del norte de Argentina, Tucumán, a los puertos argentinos, que de los puertos argentinos al mercado de Liverpool. Está faltando muchísima infraestructura que hace al crecimiento también económico. Uno tiene que hacer la reforma de jubilaciones, el sistema de seguridad social, porque no puede ser que los jubilados sigan teniendo, digamos, unos ingresos mensuales bajos. Es decir, y esa es una gran parte del gasto público.
Y es que en el ajuste fiscal del gobierno de Milei, el sector que más sintió el recorte fue el de pensiones, que soportó el 19% del total de la reducción del gasto, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Por eso, desde mediados de 2024, los jubilados salen a manifestarse cada miércoles. Ellos han perdido poder adquisitivo y se han visto afectados con las modificaciones de las reglas para acceder a medicina gratuita. Según el economista de La Paolera, no todos los sectores sufren por igual.
El presidente Milei ha sido muy habilidoso en aumentar lo que se llama la asignación universal por hijo, que es para los sectores menos favorecidos, lo aumentó en 300%, que es decir, en tres veces, y eso al principio del gobierno, eso alivió básicamente la situación de los sectores más necesitados. Y en la segunda parte, yo creo que los que están bajo muchísima presión son los sectores industriales, ¿no? El sector privado, que tiene básicamente lo que se denominarían márgenes muy pequeños de ganancias o demás. ¿Por qué? Porque justamente con el régimen cambiario de tener un dólar que evoluciona mucho más bajo de lo que es todavía la inflación en pesos, están un poco estrangulados por esa situación del atraso del tipo de cambio real, ¿no? Entonces, como está, hay un poco de estrangulamiento ahí de la pequeña y mediana industria. Entonces, eso de alguna manera va a haber que revertirlo. Yo creo que es muy importante que repunte la inversión, ¿no? La inversión, yo creo, como el inversionista está dudando de justamente cuál va a ser la reforma de ese sistema cambiario, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar cuando se libere el cepo? ¿Va a saltar mucho el valor del dólar? ¿No va a saltar? ¿Por qué voy a entrar a este dólar barato, no? Y luego, eventualmente, en 12 meses voy a tener un dólar caro. Entonces, ese tipo de dudas, en cambio, cuando uno libera, tú tienes el dólar que tienes y que te lo determina el mercado. Y si reformas el Banco Central y hay un sistema bimonetario más claro, no tendría por qué haber saltos en ese tipo de cambio libre. Y hasta ahora el gobierno no se está decidiendo en este punto, y eso, a mi entender, está frenando la inversión.
El cepo cambiario es un término coloquial que se usa en Argentina para referirse a las restricciones a la compra de dólares. Para analistas como De La Paolera, es un paño de agua tibia que asegura al gobierno la baja de la inflación, pero no necesariamente el crecimiento económico.
Yo le diría que le da un respiro a la administración de la baja de la inflación al gobierno. No, pero no le da un... porque con este cepo no es que el Banco Central pudo reconstituir reservas, ¿sí? Entonces se le da un respiro, y además con el cepo y este crawling peg, este tipo de cambio que se ajusta por debajo de la tasa de, ¿no?, debajo de la tasa de inflación, le permite de alguna manera asegurar cada mes la caída de la tasa de inflación, pero hay que ver si eso nuevamente es sustentable, ¿no? Y en general vos removés los controles en los buenos momentos, pero cuando hay confianza lo que vos tenés es entrada de dólares. Si entramos en periodos turbulentos, cada vez la salida del cepo se hace bajo mayor presión. Entonces, como que la salida del cepo se va a hacer con una suba del dólar un poquitito más fuerte que cuando vos lo haces en épocas de confianza, ¿no? Entonces yo te diría que para mí remover eso, que parece algo chiquitito, pero que tiene un impacto en todos los sectores de la economía, ¿no?, que es esa regulación cambiaria.
Con esta idea coincide el economista Carlos Kenan, vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia, quien también explica los conflictos que hay con los importadores y exportadores.
En principio, además, no debería ni puede ser una bandera de un gobierno liberal libertario como es el que se plantea hacer el presidente Milei, porque es un control. En principio, las tensiones con los exportadores son importantes porque con los exportadores, porque hay ciertas persistencias de retenciones, o sea, impuestos, tasas. Los exportadores, aunque tienen un régimen especial para liquidar una parte de sus importaciones con uno de los dólares un tipo de dólar paralelo, quisieran la liberalización plena de esto, del tipo de cambio. Del lado de los importadores también plantea tensiones, porque junto con la persistencia de un tipo de cambio sobrevaluado que favorece las importaciones, hay también la dinámica o la propuesta del gobierno de una apertura comercial. Entonces es el peor de los mundos, apertura comercial y peso sobrevaluado para los productores nacionales. Puede favorecer las importaciones, pero también genera entonces tensiones según el sector productivo de que se trate.
Ambos economistas reconocen el avance del plan de ajuste fiscal de Milei, pero no están seguros si dicho apretón de cinturón es sostenible a largo plazo, como lo explica el también profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle, Carlos Kenan.
Finalmente, esto es durable, es sostenible en términos de reducción de gasto. Hay muchas demandas en la sociedad argentina, en la educación como bien público, por ejemplo, bueno, hasta dónde se puede ajustar en ese sentido, hasta dónde se puede ajustar en los gastos del CONICET, el Centro Nacional de Investigaciones. Un segundo nivel es que esta reducción del gasto público fundamentalmente y este ajuste fiscal es uno de los factores fundamentales para reducir la inflación. Si los ajustes no son sostenibles, puede que se plantee un relanzamiento de la inflación, sobre todo con otro ingrediente que es muy importante, que es que sostiene todo este ajuste fiscal una política de sobrevaluación del peso que hace que Argentina esté caro, que pierda competitividad del país, que los gastos de turismo sean claramente negativos para el país. Es decir, es más barato ir a hacer una temporada de visitas, de turismo a Brasil, a Chile, etcétera, que hacerlo en Argentina. Un peso sobrevaluado implica pérdida de competitividad de la economía, entonces déficit comercial, lo cual juega en contra de la acumulación de reservas. Todos esos factores están influyendo para que uno se cuestione cuál es la sostenibilidad de este ajuste que se dio, pero también, de alguna manera, de la tolerancia social. En principio, la tolerancia social ha sido elevada porque la sociedad argentina tenía un alto grado de fatiga respecto de la inflación, pero ¿hasta dónde llegará? El gobierno se aferra hoy día a la idea de que el control de la inflación es un valor muy importante, muy apreciado, y aunque haya costos sociales aquí o allá, diferentes según los sectores de que se trate, pues eso le permitirá obtener un buen resultado en las elecciones de medio término que tendrán lugar en octubre próximo. Esa es la apuesta del gobierno, la de mantener la inflación en un nivel bajo, porque esto tiene aceptación social, y llegar en buenas condiciones a las elecciones de medio término de octubre próximo.
En el país suramericano hay expectativa. Este año se prevé un crecimiento de la economía y que la inflación continúe a la baja, pero como dicen los analistas, hay muchas preguntas y aún falta claridad sobre cuestiones como la independencia del Banco Central, el sistema cambiario, las reglas de juego para la inversión de los diferentes sectores, el sistema de ahorro, la confianza que permita aumentar la inversión extranjera y, sobre todo, el futuro de ese ajuste fiscal que a ojos de algunos no puede ser eterno. El presidente argentino parece triunfar con su plan de estabilización en una primera etapa, pero el verdadero plan de desarrollo económico del país que lleve a una mejora económica de todos los sectores argentinos aún está por verse.
Radio Francia Internacional Deportes.
Y ahora les dejamos con la actualidad deportiva con Ana María Ospina.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos al Deportivo de RFI. Desde hace dos miércoles, decenas de hinchas de fútbol en Argentina marchan junto a los jubilados en contra del ajuste fiscal del presidente Javier Milei, una alianza inédita en un país en donde el deporte rey tiene una relevancia central en la sociedad. Lo analizaremos con un experto desde Buenos Aires. Y quédense hasta el final del programa para entender cómo el análisis de datos está al servicio del balompié femenino en mundofutboleras.com. Lunes 24 de marzo, con Alan Vidal en los controles técnicos, comencemos.
Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados,
Esta frase dicha por Maradona en 1992 fue retomada por los hinchas de Boca. Por eso, desde hace dos semanas salen los miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente de 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson, de 78 años.
Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, especialmente la del miércoles 12 de marzo. Ese día la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública. Escuchemos a Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
Testimonios recogidos el día de la manifestación por el corresponsal de RFI en Buenos Aires, Teo Cuncions. Para analizar esta inédita alianza nos comunicamos con Diego Mursi, sociólogo del deporte. Hola Diego, podemos decir que la participación de los hinchas se ha convertido en catalizadora del descontento social argentino.
¿Qué tal? Sí, en cierta manera se puede decir. Lo que ocurrió en Argentina fue una alianza, como tú bien dijiste, inédita entre hinchas de fútbol. Ahí déjame hacer esa salvedad porque no se trata específicamente de Barras Bravas, sino de agrupaciones de los clubes en general. Yo estuve en la movilización del miércoles anterior, la que terminó con incidentes, y lo que hay que señalar es que el halo de violencia que rodea la idea de las Barras Bravas, no digo que efectivamente esa violencia siempre ocurre, ¿no? Pero este perfil vinculado a lo violento de las Bravas en Argentina hizo que el Ministerio de Seguridad, la policía y quienes llevaron adelante el operativo de seguridad en torno a la movilización se prepararan de una forma mucho más férrea, por decirlo suavemente, que frente a otras movilizaciones. Entonces, lo que ocurrió fue que las fuerzas de seguridad abordaron esa movilización ya con una idea de controlar de forma mucho más represiva a la gente que se movilizara. Más allá de que, como dije al principio, no eran de ninguna manera Barras Bravas, y esto lo ha confirmado especialistas y lo ha confirmado, digamos, incluso los mismos procedimientos judiciales que hubo alrededor en torno a que la gente que fue detenida ninguna pertenecía a una Barra Brava.
¿Qué plaza ocupa el fútbol en la sociedad argentina?
El fútbol tiene una relevancia central. Yo siempre sostengo que es una de las manifestaciones sociales y culturales más importantes en Argentina y por ende todo lo que ocurra en relación al mundo del fútbol es una caja de resonancia que tiene mucha relevancia en la sociedad, ¿no? Si bien a lo largo del mandato de Javier Milei ha habido varias movilizaciones de distintos sectores sociales oponiéndose a los ajustes, a los recortes en distintas áreas del Estado, ha habido marchas universitarias, marchas de personal de salud, hay recurrentemente marchas de movilizaciones de jubilados. En este caso lo que ocurrió en particular es que, como decía antes, la relevancia que tiene el mundo del fútbol y la novedad que fue que hinchas de fútbol se movilicen en torno a una causa que no tuviese que ver con el deporte en sí misma, generó que hubiese tanta resonancia alrededor de esa convocatoria, ¿no?
Pero esa resonancia también puede ser interna, es decir, pueda en algo influir en las decisiones que puede tomar un gobierno, en este caso el de Milei.
A ver, los hinchas que se movilizaron la semana anterior apoyando a los jubilados lo hicieron en principio de manera espontánea. Hay que decir que todo se generó porque uno de los jubilados que se moviliza semanalmente lo hacía con la camiseta, con la remera de un equipo de segunda división, Chacarita, un equipo muy tradicional, y la represión que ejercía o que ejerce el gobierno sobre esas movilizaciones hizo que hinchas del propio club Chacarita viesen a este jubilado con la camiseta del equipo siendo agredido por la policía y eso los haya llevado a presentarse en esta convocatoria como para proteger a los jubilados. Eso hizo que hinchas de otros equipos también se sumaran a esa convocatoria. Para mí es importante mencionar, como lo mencionaba antes, que hay una diferencia notoria entre los hinchas que se convocaron alrededor de esta causa y lo que comúnmente se entiende como Barras Bravas en Argentina, porque hubo un discurso desde el gobierno, mejor dicho, para desmovilizar la convocatoria en torno a sancionarla como que venía de la mano de las Barras Bravas, ¿no? Que como se sabe en Argentina tienen un perfil más vinculado a lo delincuencial que simplemente al aliento de su equipo, ¿no?
Diego Mursi, recuerdo, usted es doctor en ciencias sociales, ha estudiado la violencia en el fútbol y la gestión estatal de este fenómeno, por eso es que le hacemos el llamado hoy, pero también ha publicado varios artículos y libros, el más reciente es 10 miradas sobre el 10, de Ediciones Urano, sobre la vida y obra de Lionel Messi, un libro colectivo en el que tuve el honor de participar, sobre el paso del argentino por el Paris Saint-Germain, y en el caso suyo, en su capítulo, pues entre otras cosas, habla sobre la epopeya argentina hacia su tercera estrella en Qatar 2022, donde usted estuvo. Gracias por acompañarnos y por este análisis.
Muchas gracias por el llamado. Saludos a todos.
Se lo anunciábamos en titulares. Actualmente se disputan los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Danae Rivadeneira con el recuento de los resultados de los partidos de ida.
El FC Barcelona, vigente doble campeón, goleó 4-1 al Wolfsburg en Alemania. Los goles, las españolas Irene Paredes y Sandra Parayuelo, de la suiza Sydney Joy Schertenleib, y un autogol de Kathleen Dijkstra. El descuento fue obra de la alemana Janina Minge. El otro club español, el Real Madrid, también dio otro paso importante hacia semifinales al vencer en casa al Arsenal por 2-0 con goles de la española Atenea del Castillo y de la colombiana Linda Caicedo, que abrió el marcador. Así lo narró el canal con los derechos de transmisión DAZN.
Rompe al espacio Linda Caicedo. La pelota que va para Linda. Se puede plantar solo Linda. Viene tan, 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 ¡gol! El balón al espacio. El error de la defensa del Arsenal. Se planta sola Linda Caicedo.
En los otros partidos, Manchester City le ganó al Chelsea 2-0 y mismo resultado en la victoria del Olympique de Lyon en su visita al Bayern Múnich. Los partidos de vuelta serán esta semana, el martes 26 y el miércoles 27.
Gracias, Danae. Y recordarles que las semifinales de la Champions femenina se disputarán en abril y la final será el sábado 24 de mayo en el Estadio José Abalade de Lisboa, capital de Portugal. A estas jugadoras que brillan a nivel europeo se les hace un seguimiento minucioso desde España, donde quizá el fútbol jugado por mujeres ha crecido en términos mediáticos, de hinchada y condiciones laborales. Nos conectamos vía telefónica con Luis Moreno, fundador del sitio web Mundo Futboleras. Hola, bienvenido Luis.
Hola a todos, gracias.
MundoFutboleras.com es una mina de datos estadísticos y de resultados para seguir los 5 principales campeonatos europeos de fútbol femenino, tanto para nosotros los periodistas como para los hinchas. Ustedes eligieron España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Pues yo voy a mencionar un punto en común entre los 5 campeonatos que encontré gracias a la página, es que la media de la edad de las jugadoras de estos campeonatos es entre 23 y 24 años. Datos como estos son los que se pueden encontrar.
Para que os hagáis una idea, ¿no? Lanzo una pregunta. Oye, en estas 5 principales ligas, ¿en cuál de ellas es donde encontramos un mayor número de lesiones? Entonces, analizando estos datos que ya tenemos y que ya se pueden contrastar ahí, pues vemos que en este caso la Liga Española, pues del total de las jugadoras que han participado en la Liga, ha habido un 23% de lesiones, ¿vale? Que son un total de 93 lesiones. En este caso encontramos una Liga, la francesa, en donde bajamos a un 13%. O podemos hablar también de datos en donde vemos ese reparto de jugadoras nacionales, jugadoras extranjeras. Y es curioso ver, por ejemplo, cómo en Inglaterra pues son muchas más las jugadoras extranjeras que las inglesas en su propia liga. Un 63% de extranjeras, un 33% de nacionales. En cambio, si nos vamos a las ligas española, francesa y alemana, pues vemos que está más o menos en torno a un 65-70% de nacionales versus 30-35% de extranjeras. Y en Italia, pues un poco 50-50, 54% nacionales, 46% de extranjeras.
¿Qué otras estadísticas podríamos resaltar que podemos encontrar en esta página?
Un dato curioso, ¿no? Que de todas las 5 principales ligas europeas, en España no hay patrocinador. La Serie A en Italia tiene un gran patrocinador, eBay. En Inglaterra está Barclays, en Francia está Arkema, en Alemania está Google Pixels. Por poner un ejemplo, ¿no? Son cosas que llaman la atención. El número total de equipos en la Liga Española son 16. En el resto de las ligas principales europeas es un menor número de equipos. Es decir, hay muchas menos jugadoras, por decirlo de alguna manera, profesionales o en la élite, en las principales ligas europeas respecto, por ejemplo, con la española. Te puedes encontrar cosas como estas. A partir de ahí, luego cada uno puede sacar sus propias conclusiones en base a todos estos datos. Es una manera también de conocer mucho mejor la realidad de un fútbol femenino que está en crecimiento.
MundoFutboleras.com. Gracias, Luis Moreno. Le recuerdo que es una mina informativa. Ya ustedes se untaron un poquito de lo que pueden encontrar. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros, Chef.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Y para recordar esa unión entre los hinchas argentinos, qué mejor que volver a escuchar la que se convirtió en su himno en Qatar 2022, una versión adaptada de Muchachos del grupo de Scala Mosca. Con ella de fondo abrimos la página polideportiva. El jueves eligió a la zimbabuense Cristi Coventry a la cabeza del Comité Olímpico Internacional del COI. Es la primera mujer en ocupar este puesto. Coventry fue campeona olímpica en los 200 metros espalda de natación en 2004 y 2008. Japón se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial de Fútbol 2026. El australiano Oscar Piastri de McLaren conquistó este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1. El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel se adjudicó su segunda Milán-San Remo el sábado. Su compatriota Lorena Vives sprintó hacia la victoria en la versión femenina que no se hacía desde 2020. Y el sábado falleció el boxeador estadounidense Josh Furman, recordado por ser el rival de Muhammad Ali en el combate del siglo en Kinshasa, hoy capital de la República Democrática del Congo, recordemos en 1974. También hay que destacar que su carrera fue brillante como boxeador, dos veces campeón del mundo.
Con Don Diego y con la Tota.
Escucharon El Deportivo a través de rfimundo.com de hoy lunes 24 de marzo. En los controles técnicos estuvo Alan Vidal y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.
Quiero ser campeón mundial y al día...